Seguimos en la tarde de Radio Mitre, en este caso para lo que habíamos anunciado, ¿no? Charlar un poco más desde otra mirada de la situación de violencia que se vive en gran parte de la Argentina, de donde Mar del Plata no es la excepción. Un tema que abordamos la semana anterior con la fiscal Graciela Trill, ¿no? A cargo de la Fiscalía de Violencia de Género. Saludamos al médico psiquiatra Juan Tesone, matrícula nacional 44190, que nos va a ayudar a pensar un poquito más en este tema. ¿Cómo le va, Juan? Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Juan Tesone es con estudios en la Universidad de París, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, muchos pergaminos, muchos libros también, Juan, ¿no?
Sí, unos cuantos, sí.
Bueno, sí. ¿Podemos compartir juntos unos 30 segundos de Graciela Trill para ponernos en tema y seguimos charlando?
Bueno, ¿cómo no?
Vamos.
Tenemos un promedio de 2.400 causas anuales. Más allá de que puede ser una cifra que asusta, a mí me parece que lo que tenemos que rescatar es que es positivo que la gente se acerque, que denuncie. El promedio de denuncias en relación a víctimas mujeres es de un 75%. Hasta el año pasado arrojaba un promedio de un 24% de víctimas género masculino. Personas que viven en una situación de violencia que no denuncian, hemos tenido femicidios sonados en los que se dice, bueno, pero no había una actuación previa. Después tendríamos violencias que son reiteradas en el tiempo hasta que la persona denuncia y hay una intervención penal, pero bueno, a lo mejor es un vínculo en que después, pese a que se toman medidas, vuelve. Y después tenemos relaciones que se reiteran en el tiempo y que a lo mejor primero con un victimario y después la persona rompe ese vínculo, pero vuelve a contraer un tipo de relación con un victimario que es también violento porque no ha alcanzado a internalizar y porque son procesos que probablemente derivan de muchos años y requieren de mucha ayuda.
Bueno, doctor Tesone, es realmente complejo el tema, pero ¿qué es lo primero que podemos decir de todo esto que estamos viviendo?
Bueno, me parece que, digamos, la fiscal hablaba un poco, digamos, de la cantidad de casos que hay en Mar del Plata, pero me parece que también es importante decir que, por ejemplo, en Argentina, en el año pasado, hubo 233 homicidios. Y 425 intentos. O sea que en Argentina actualmente por femicidio muere una mujer cada día y medio. Es enorme.
Es mucho.
Pero esta problemática no es solamente en Argentina, en muchos otros países, no solamente latinoamericanos, también en Estados Unidos, en Europa. Es una problemática bastante compleja y bastante generalizada, lamentablemente. Ahora, desde mi perspectiva, yo temo que cuando la justicia interviene es demasiado tarde. Me parece que la idea sería que hubiese políticas de prevención, que no son fáciles de poner en marcha, pero que me parecen necesarias, porque si bien, digamos, la implementación de la justicia puede ser útil, bueno, una vez que ese homicidio ocurrió, no solamente murió la mujer, sino que también probablemente hubo niños que quedaron huérfanos, ¿no?
Claro.
O sea que me parece que hay que encararlo desde el punto de vista de la prevención. Ahora, desde mi perspectiva, digamos que es más análisis, creo que hay que tener en cuenta, primero, lo que es la cultura, ¿no? Donde se insertan los vínculos, o sea, en nuestra cultura y en muchas culturas, aún más, por ejemplo, en Oriente, bueno, son culturas patriarcales, heteronormativas, donde en general, digamos, la mujer no tiene los mismos derechos cívicos. Justamente el 8 va a ser el día que se la llama, mal llamada, Día de la Mujer. En realidad no es el Día de la Mujer, es el Día de la Lucha por los Derechos Cívicos de la Mujer, o sea, por la igualdad de derechos con el hombre. Y esto todavía no se ha alcanzado, esto es comprobable, digamos, en muchas circunstancias, desde los salarios hasta las posibilidades de inclusión laboral. Y después tenemos toda, digamos, lo que es la relación intersubjetiva entre dos personas que se encuentran, a su vez determinada por la vida psíquica subjetiva de cada uno, ¿no? Pero no quiero polarizar la palabra. No sé si quiere hacerme alguna pregunta o que yo sigo hablando.
No, sí. Los números son alarmantes y creo que todos coincidimos en que la política de prevención, tanto de este tema de la violencia, ¿no? Intrafamiliar, como se dice habitualmente, como de otros temas, ¿no? Hoy vemos mucha gente borracha al volante, choques constantemente, muertes, todo radica en que quizás si se hubiera prevenido, bueno, el municipio detuvo una persona el fin de semana con 2.12 de alcohol a la altura de la base naval. Yo no sé si ese control no estaba ahí, ese auto iba a mucha velocidad, es una zona de recta, lo que podía haber pasado, digamos, no lo vamos a saber nunca, es incomprobable, ¿no? Es contrafáctico, pero a veces como que tenemos que celebrar esas cosas, o aquella mujer, volviendo al campo de la violencia, que tenía el botón antipánico y una medida de acercamiento a su expareja, estaba con una amiga tomando mate, llegó este hombre para atacarla, y quien termina salvando la situación fue la amiga, porque se arrojó sobre el botón antipánico y lo activó, ¿no? Es decir, vemos estos ejemplos cotidianamente y mucho más que antes, ¿no?
Sí, probablemente esto existió siempre, lo que pasa es que antes estaba mucho más tapado y las mujeres no tenían la posibilidad de tener una voz, ¿no? Uh-huh. Ahora, también el consumo de sustancias problemáticas, también probablemente esto también ha aumentado la violencia, pero creo que en un contexto, digamos, sociocultural, donde el lugar del hombre en la sociedad se ha desdibujado muchísimo fuera de esa actitud patriarcal dominante, y donde muchas veces se confunde lo que sería el amor con la posesión, ¿no? O sea, muchos varones, digamos, violentos, creen que la mujer es su objeto, que es su dominio, su posesión, y que tiene que someterse a sus designios. Y en realidad esto no tiene nada que ver con el amor, digamos. El amor es respetar al otro, ver al otro como un otro y no como una posesión personal, ¿no? Hay una frase que, digamos, que todos conocemos, que es, sí, encontró su media naranja, etcétera. Nadie es la media naranja del otro, ¿no? En el sentido que nadie viene a completarnos, sino que el otro sigue siendo otro, y en ese sentido, poder admitir la otredad del otro, o sea, la ajenidad del otro, creo que es el primer paso para poder tener un vínculo que sea respetuoso y sin violencia, ¿no?
En lo particular, doctor, estamos hablando con el doctor psiquiatra Juan Tesone, prestigioso profesional de la ciudad de Mar del Plata. En su consultorio se ha encontrado con casos como estos, lo consultan mucho, más que antes.
En general los hombres violentos consultan rara vez. Muchas veces hemos visto, digamos, a la damnificada, digamos, ¿no? En la consulta. Pero mi experiencia en este campo ha sido más que todo institucional. Ya sea mi paso por el hospital o mi paso por una institución en Francia, donde yo trabajé muchos años, que veíamos justamente familias que eran seguidas por la justicia de menores, ¿no? Es raro, digamos, que consulten, y también es raro que las mujeres puedan hacer la denuncia, porque cuando hacen la denuncia después se vuelven a encontrar con el victimario, lo cual hace que sea muy difícil. Por eso, por ejemplo, dentro del campo de la prevención, o en todo caso de la ayuda, en muchos países, con otros medios económicos que los nuestros, hay hogares o hay posibilidades de brindar, digamos, acojo a las mujeres víctimas de violencia con sus hijos, y también toda una bolsa de trabajo para poder ayudarlas a insertarse en el mundo laboral. Porque muchas veces, y lamentablemente, en el contexto, digamos, social, muchas mujeres no pueden irse porque, bueno, dependen económicamente de su pareja, ¿no? Y esto hace que sea muy difícil para ellas poder irse y aún irse con sus propios hijos, ¿no? Las medidas judiciales, digamos, el botón de pánico, restricción de acercamiento, etcétera, sinceramente no sirven demasiado. Ningún hombre realmente violento ha sido sujetado, digamos, por un botón de pánico. Cuando digamos, se propone, digamos, la violencia de la mujer, lo va a realizar. No es un tema muy complejo, digamos, de impedir, ¿no? Una vez que esto está desencadenado, la violencia se ha, digamos, hecho habitual, ¿no? En el vínculo.
¿Y por qué cree que no hay políticas serias? Porque qué mejor para el Estado, ¿no? Sea cual fuere, qué jurisdicción, tener controlado este tema, digamos, porque siendo mal pensado, ¿cuál es el negocio del Estado si no quiere ocuparse de esto? Mayor denuncia, las cárceles con hombres detenidos por estos temas, y además el vínculo, lo que usted decía recién, doctor, es un hecho distinto a cualquier otro, ¿no? Los que pueden llegar a la fiscalía en este caso, porque acá se trata de dos personas que van a seguir viéndose si hay un hijo en común, por ejemplo.
Sí, o no, ¿no? Depende, porque sí. También la justicia tiene la posibilidad de quitarle la patria potestad.
Sí.
Digamos, esto es una posibilidad que tiene la justicia. Sí. Y eventualmente, asociar el niño a alguien de la familia o incluso a una familia adoptiva o acogedora. Depende, digamos, en qué contexto. Hay veces que, por ejemplo, el contexto de los padres, no solamente la violencia, sino el consumo de sustancias problemáticas, que hacen que no puedan asumir el rol parental, ¿no? Uh-huh. O sea, un niño necesita cuidado y de adultos que le den abrigo, que le den afecto, no necesariamente de sus padres biológicos. Uh-huh. Y esto también implica una forma, digamos, de concebir la familia desde otro ángulo, ¿no? Parece que durante muchos años se ha idealizado la familia biológica como si los vínculos de sangre fueran una garantía. Uh-huh. Y en realidad los vínculos de sangre no son garantías. O sea, desde mi punto de vista, al menos, toda maternidad o toda paternidad es adoptiva. O sea, que uno tiene que construir el vínculo. Porque estamos hablando, digamos, de la violencia hacia la mujer, que es el tema que hemos puesto. Por eso me convocaron, digamos, a debatir. Pero también esto indirectamente es violencia de los niños, porque un hombre que le pega a su mujer somete al niño a una violencia pasiva, uh-huh. Más allá que pueda o no pegarle, se le somete a una violencia pasiva que sea testigo de la violencia de los padres, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay alguna estadística que puedan manejar o a la que puedo tener acceso? Se lo pregunto, quizás capaz que no hay respuesta para esto, pero ¿De qué zonas son las más violentas de la Argentina, digamos? ¿Hay alguna estadística o es medio genérico?
Sí, hay estadísticas, eso lo encuentra. Eso se salió publicado por las mujeres de la Matria latinoamericana. Interesante el nombre, uh-huh, de Matria, ¿no?
Sí.
Y no tengo ahora el dato, pero usted entra en página 12 desde enero.
Sí.
Y salió publicado provincia por provincia de Argentina. Uh-huh, uh-huh. Yo lo que le di fue el dato global del país,
sí, claro,
¿no? Que 233 homicidios. Pero si usted entra en ese artículo de página 12, que se hace referencia a las mujeres de la matriz latinoamericana, ahí lo hacen provincia por provincia.
Uh-huh, uh-huh. Doctor Juan Tesone, agradecemos mucho estos primeros minutos. Digo primeros porque seguramente será fuente de consulta permanente para Radio Mitre, para el Marplatense, para los medios que integran esta empresa. Así que le agradecemos mucho este primer contacto.
Marcelo, será siempre un gusto.
Ahí estaba el doctor psiquiatra Juan Tesone, matrícula nacional 44190, hablando de este tema de la violencia en los hogares y también la violencia que sufren las mujeres en el inicio de esta semana que las va a tener como hecho fundamental el próximo miércoles, Día Internacional de la Mujer, el mal llamado, como dijo el médico, Día Internacional de las Mujeres.